nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Con Javi Fernández en la parte técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos gusta el básquet. Ya tenemos servida la final de la NBA. Casi nadie lo apostaba al principio del curso, pero el desarrollo de la competición ha dictado sentencia y Denver Nuggets y Miami Heat se van a enfrentar en la pelea por el anillo, con favoritismo para los Nuggets, que llegan sin competir 10 días ante unos Heat que con Jimmy Butler han sido capaces de derrotar a Milwaukee, de Antetokounmpo y a los Celtics, posiblemente los grandes favoritos en la conferencia. Este un duelo de estrellas entre Jokic y Jimmy Butler y la ilusión de dos franquicias que aspiraban a otra cosa, pero que van a tener oportunidad de tocar a la gloria al mejor de 7 encuentros. La gloria la ha tocado en el arranque de playoffs el Juventud de Badalona, dando el primer gran sorpresón del tiempo de playoffs de la postemporada, derrotando 2-0 en cuartos de final a Baskonia. Rompió el factor cancha el sábado en Vitoria y lo hizo bueno este martes en Badalona. Los de Carles Durán están en semifinales y posiblemente su rival será el Real Madrid. El Baskonia, que cierra la temporada con sabor agridulce. Fue líder durante un gran tramo, jugó realmente bien, ha fichado y ha sacado jugadores muy buenos, pero a la hora de la verdad falló en cuartos de Copa, falló en la recta final de la Euroliga y también ha fallado en el playoff de Liga Endesa. Joan Peñarroya.
Han sido mejores. Este equipo nuestro este año tiene 3 partidos malos contra el mismo rival, los 3 que nos marcan lo que era una gran temporada. Han sido mejores, no hemos encontrado respuestas. Felicitar a la Juventud.
Todo lo contrario del equipo de Badalona, 3 semifinales en la temporada para la Peña, que disfrutará de la fiesta de las semifinales y soñará, por qué no, con regresar a la gran final por el título. Carles Durán.
Hemos hecho solo un pasito, nos hemos metido a semifinales, pero qué mérito, que el equipo ha ganado a un equipazo, para mí el mejor equipo en liga regular de la Liga CB, la manera de jugar. Y nosotros hemos creído y creo que hemos hecho un muy baloncesto en esta serie. 3 semifinales en un año. Tiene un mérito el equipo y me alegro mucho por la gente, porque es muy bonito ser de la Peña.
El próximo rival de la Peña será el Real Madrid o el Gran Canaria. Ventaja tienen los blancos, que buscan cerrar en la isla y si no, el fin de semana en Madrid. Así analizan la serie, lo que queda de eliminatoria, Chus Mateo y Jack Alakovic.
Solo gana uno y vamos a tratar de seguir pasando pantallas, como digo yo, pasando de eliminatoria para optar hasta el final. Ojalá que seamos capaces, el hambre que tiene el equipo es grande y yo no necesito muchas veces motivar demasiado, solamente centrarles en lo que, en lo, dónde estamos, lo que somos. Muchas veces la labor de los veteranos también me ayuda mucho en eso, pero transmitir a todo el mundo que aquí la ambición, el hambre, las ganas de ganar es máxima siempre, eso es realmente fácil.
Intentar motivar a los chicos para jugar el segundo partido y luchar para una opción que podría existir para ganar el segundo partido, pero por eso tenemos que hacer varias cosas. O sea, principalmente básicas bien. Todo pasa por nuestro esfuerzo, nuestra chispa, nuestra energía que tenemos que demostrar.
Y de Lakovic a Jasikevicius, el entrenador del Barça, con muchas noticias alrededor de la sección y del futuro próximo en cuanto a su persona y a la de Nikola Mirotic, al que se apunta que podría terminar afuera del Barça al final de la presente temporada, pese a tener 2 años más de contrato. El Barça que poco a poco va superando esa nube negra después de perder la Final Four 1-0 ante el Valencia y con buenas sensaciones para los de Sarunas y Jasikevicius.
Es que solo puedes ganar una este año, ¿no? Y a mí no me importa si yo tengo un contrato o no, yo quiero ganar esta liga, la verdad. Y es la única cosa que me queda para ganar este año y así yo después, no sé, lo miro cuando ha ganado, cuando estoy en verano, ¿no? Con amigos, con una copa de vino o algo así, pero es que solo se puede ganar una ahora mismo. Pasa lo que pasa, es mucho ruido. Y hay que saber aguantar ruido si eres jugador de Barça, si eres entrenador de Barça y, bueno, hablar podemos hablar, pero hay que ser ambicioso.
La otra serie de cuartos de final también comenzó con sorpresa por la contundencia de la victoria de Unicaja en la cancha de Lenovo Tenerife. Dos equipos que se conocen de sobra, se han enfrentado muchas veces en las últimas semanas y Tenerife que quiere todavía decir muchas cosas en la serie. Así la analizan Ivón Navarro y Chus Vidorreta.
Dije que el factor cancha entre estos dos equipos tenía una importancia relativa por el conocimiento que tenemos y lo sigo pensando. Y creo que ellos pueden ganar en el Carpena y nosotros podemos ver a ganar aquí. Creo que no es definitivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahora dos oportunidades. Hay que estar tranquilos, no echar las campanas al vuelo y pensar que es un partido. ¿No? El eliminatorio es a mejor de tres y solamente vamos a tener uno.
Vamos a pensar que el calendario en este primer playoff está siendo benévolo y que eso nos da una oportunidad de recuperarnos y de hacer nuestro juego como hicimos en el partido de BCL y como hicimos en el segundo partido, en el que aunque perdimos, pues realmente ganamos, ¿no? Porque salvamos el Basqueta Verás y pudimos conseguir esa cuarta plaza que ahora hemos perdido en casa, ¿no? Pero eso significa que fuera hemos sido capaces de cumplir el objetivo dos veces. Tendremos que intentarlo al máximo la tercera.
Ya tenemos un semifinalista, el Juventud de Badalona. Faltan por conocer otros tres la próxima semana, que ya tendremos el cuadro definido de las semifinales y de la que también podría ser una hipotética final por el título de Liga Endesa, una categoría en la que no va a continuar la próxima temporada el Betis. En un final de infarto, ganaba el Betis de 7 en el Wizzing Center cuando quedaba un minuto y medio, y a partir de ahí 9-0 de parcial del Real Madrid con 9 puntos seguidos de Nigel Williams-Goss, que llevó la tristeza a Sevilla y desató la locura en Granada, porque el conjunto nazarí tenía que ganar y esperar que no lo hiciera el Betis, y también remontó su partido ante el Juventud de Badalona para terminar festejándolo por todo lo alto. Casimiro refleja la desilusión y la tristeza del conjunto verde y blanco que pierde la categoría.
Bueno, pues está hundido, el vestuario está hundido, le dimos la vuelta y cuando lo más cerca lo teníamos no fuimos capaces de cerrarlo. Entonces, ¿qué se puede decir? Pues al equipo que hemos dado la cara y a los aficionados, pues que lo sentimos mucho y que realmente nos hubiese gustado pues poder haber hecho ese tramo final mejor, de una victoria que nos ha faltado para poder quedarnos en la Liga CB, porque bueno, pues que hay mucho bético y mucho aficionado al baloncesto en Sevilla que le va a doler, y entonces bueno, pues
varios nombres propios para cerrar este repaso y esta portada sonora en el mundo del baloncesto. Sergio Scariolo, uno de los favoritos a ser entrenador de Toronto Raptors. El italiano está entre los finalistas de la franquicia canadiense para ejercer como primer entrenador a partir de la próxima temporada. Ya estuvo, recordáis, en la franquicia durante 3 años como asistente y ganó el anillo en el año 2019 junto a Nick Nurse. Y el otro nombre propio en clave de la NBA es Ricky Rubio, que está ya en España preparándose, ojalá que para el Campeonato del Mundo, y que ha estado con los compañeros de La Sotana en el podcast, en el que ha hablado muy claro de su futuro. Está más cerca que nunca de regresar a Europa. Ricky Rubio.
Ara ja començo a plantejar el tornar, perquè ja sí? Començo, bueno, queden 2 anys de contracte, potser un, no ho sé, ja veurem. Vale. Llavors, quan torni, decidiré, però sempre he sigut dels que deixo, no a l'últim moment, perquè m'agrada pensar les coses, però tornar seria aquí, a casa. A distància de casa. Em queden 2 anys de contracte i no firmaré cap contracte més.
No firmaràs cap contracte més.
Bueno. Jo tampoc vull, vale. Vull estar molt més allà.
Me quedan 2 años de contrato en la NBA, no voy a firmar un nuevo contrato y ya empiezo a plantearme el volver, y sería en Barcelona, cerca de casa. No quiere decir que sea en el Barça, podría darse también el retorno a La Peña, club en el que se formó y del que salió rumbo al Barcelona, pero lo que parece claro es que en 1 o 2 temporadas a lo sumo Ricky Rubio estará finalizando su carrera en Europa y cerca de su casa, cuando su peque esté ya en edad de primaria y bueno, pues pueda ir al cole el pequeño de Ricky Rubio, que cada vez está más cerca de regresar después de 12 temporadas en la mejor liga del mundo, aunque aún con contrato en vigor con Cleveland Cavaliers. Además, cambios en la franquicia de los Warriors, que pierde a Bob Myers, a su arquitecto, que no quiere renovar el contrato y que se marcha de la franquicia de San Francisco después de ser uno de los artífices de esta dinastía dorada, junto a Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green, además de Steve Kerr en el banquillo. Y por completar esta portada, pendientes estamos de nuestras chicas, que a partir del día 15 de junio arrancan ese Campeonato de Europa, ese Eurobasket, con ilusiones renovadas después de no jugar el último Mundial, de la decepción del Campeonato de Europa de Valencia en el año 2021. Hay que resarcirse y España vuelve a partir como una de las grandes favoritas. Primera fase de la concentración superada con nota, con dos victorias ante Italia y China. Y bueno, pues lo que se viene por delante es un torneo en Córdoba antes de viajar a Hungría para preparar los últimos coletazos de ese Campeonato de Europa. Laura Gil, una de las veteranas que ha regresado a la selección, ve así la evolución del equipo de Miguel Méndez.
Yo creo que muy contentas, ¿no? Una progresión positiva, vamos creciendo como equipo, mejorando cositas del primer partido hacia el segundo, y ahora tenemos una semana de trabajo antes del viernes esa siguiente prueba. Estamos creciendo, ¿no? Han sido las primeras dos pruebas, ¿no? Esto es muy largo, lo importante es llegar en las mejores condiciones el día 15. Estoy contenta, muy contenta de volver aquí con el equipo y bueno, y la verdad es que estamos disfrutando dentro y fuera de la pista y creo que se está reflejando. Que al final todo son etapas, ¿no? Era necesario un cambio. Y bueno, creo que se está viendo que el equipo se está formando y estamos todas entendiendo bien dónde estamos y lo que queremos conseguir. Y bueno, como digo, el 15 de junio es cuando tienen que estar todas las piezas bien colocadas y yo creo que de momento contentas y seguimos con nuestro trabajo.
Pues muchos nombres propios los que copa la actualidad del baloncesto. Los 58 puntos de Kyle Guy en los dos partidos ante Baskonia para eliminar al equipo vitoriano. Los playoffs del ACB, el futuro de Sergio Scariolo, de Nikola Mirotic, de Sarunas Jasikevičius, la final de la NBA, nuestras chicas, la verdad que un menú y que un plan absolutamente apasionante el que seguimos teniendo en el mundo del baloncesto. Enseguida estamos con todo, primero nos iremos a Badalona para hablar con un semifinalista del ACB y por supuesto también tenemos cita con Pablo Pin, con el entrenador Milagro del Fundación Club Baloncesto Granada y con Laura Quevedo, una de las integrantes de la selección femenina de baloncesto, además de, por supuesto, hablar de todas las claves de la final de la NBA. Con Víctor Palmeiro y Javi Fernández en la parte técnica, arranca una semana más. Bienvenidos a Nos Gusta el Básquet. Bueno, la primera parada de este Nos Gusta el Básquet nos lleva sin ninguna duda a Badalona, porque el Juventud ha dado el primer campanazo de los playoffs y se ha impuesto por la vía rápida a Baskonia. 2-0 en la serie, ganó el sábado en Vitoria, ha ganado este martes al Baskonia en casa con una exhibición coral y sobre todo de un nombre propio de la serie. Kyle Guy, 58 puntos, 36 en el primero, 22 en el segundo y en una demostración de recursos ofensivos tremenda. Además, en un partido que yo creo que ha sido alegría total para la peña, porque antes del encuentro se anunciaba la renovación por tres temporadas de otro de los buques insignias del proyecto, como es Pau Ribas. No podía haber protagonista mejor para arrancar este Nos Gusta el Básquet que Guillem Vives, con Dani Fernández desde el vestuario de la peña.
Estamos con Pau Ribas, uno de los jugadores importantes del vestuario, uno de los capitanes y que además hoy le ha proporcionado una alegría anticipada al Olympic por ese anuncio de la renovación hasta 2026. Pau, enhorabuena por la renovación y por ser partícipe de este equipo que ya es semifinalista. Otra semifinal más esta temporada.
Sí, primero gracias. La verdad es que hemos jugado 5 competiciones oficiales, llevamos 5 semifinales y es algo muy complicado, pero bueno, aún estamos vivos en la última competición. Aquí van pasando fases muy complicadas, que esto creo que estará complicadísima. El Baskonia ha demostrado tanto en Euroliga como en Liga CB que no ha sido primero de milagro, no se ha metido en el playoff de milagro, el mejor ataque de Europa, los que más triples meten, y hemos dominado 80 minutos, casi debería, compitiendo contra su talento, contra su físico. Y hemos hecho una eliminatoria increíble.
y ahora nos da el premio de llegar a unas semifinales de ACB, que son las segundas consecutivas.
Sí.
Pues eso, el proyecto va a funcionar, ¿no? El proyecto funciona, el proyecto es chulo, y estoy muy contento de poder seguir aquí intentando llevar al club de mi vida hasta que, bueno, hasta que no pueda más.
¿Cómo se ve desde fuera? Imagino que, bueno, pues uno quiere estar siempre en la cancha y se vive más de otra forma, muy, muy distinta.
Sí, me he ido adaptando, ¿no? Cuando las eliminatorias de EuroCup lo pasé muy mal, porque la lesión era reciente y me afectaba.
Ya te vio sin Walker al menos.
Sí, sí, me afectaba mucho no poder ayudar, no estar en la pista. Bueno, ahora lo llevo un poco mejor porque ya estoy un poco más acostumbrado, pero en el partido me gusta estar muy implicado porque, por suerte, los chicos me escuchan. Intento darles los consejos que puedo desde la banda. Pero bueno, ellos se merecen todo la admiración. Son los que han jugado. Creo que todos los jugadores han hecho un partidazo. Están dando pasos hacia adelante, sobre todo jugadores jóvenes.
¿Y Gai? Bueno, ¿qué le habéis dado?
No le hemos dado nada. Al final los tiradores es así.
Sí.
Son
rachas.
Rachados.
Como los delanteros.
Pero no solo es eso, ¿no? Creo que está... Sí, es verdad que cuando metes... él juega mucho más intenso, mucho más duro. Uh-huh. Busca mucho más el balón. Quiere el balón. Bueno, es lo que necesitamos ahora mismo. Necesitamos creación. Nos falta un poco. Uh-huh. Y cuando él está así de acertado, pues abre espacios a los demás y hay que aprovecharlo. Hay que seguir metiendo de tres porque vienen rivales complicados.
Y ya la última, ¿Real Madrid o Gran Canaria? Lo digo porque, bueno, el Madrid es el Real Madrid, vigente campeón de Europa, Gran Canaria, hay cierta, entre comillas, rivalidad o ganas de revancha, ¿no?
Bueno, a los dos equipos no los hemos ganado esta temporada.
Claro.
Pues bueno, alguna vez tendrá que ser. Sí que es verdad que el Madrid tiene la ventaja de ir ganando y con una confianza muy alta. Veremos lo que pasa, pero ya te digo que han sido mejores que nosotros durante todo el año, pero también lo había sido el Baskonia y esto es el playoff. Ahora tenemos ya muchas cosas a ganar y el equipo está con mucha confianza. Sobre todo vamos a competir con el pabellón como hoy y vamos a llegar donde podamos y todo el mundo estará orgulloso.
Gracias, Pau, enhorabuena por Gracias. Todo.
Venga, que tenemos que poner todo a limpio. En este Nos Gusta el Básquet, el tiempo de opinión, en este tiempo de playoffs hay que hablar y mucho de lo que está pasando en la pelea por el título. Chema de Lucas, Chema, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha estado presente en ese Juventud Baskonia. Saludo a mi compañero de marca, Eugenio Muñoz. ¿Cómo estás? Muy buenas, Eugenio.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos?
Y saludo también a Millán Gómez. ¿Cómo estás? Millán, muy buenas.
Hola, Carlos. Hola, Eugenio. Hola, Chema. Muy buenas.
Desde Radio Marca, Radio Galega y Canal FEPI, La Voz de Galicia. Millán Gómez, Chema, comienzo por ti. Bueno, ¿con qué sensación sales del Olympic, no? Yo creo que ha sido una gran sorpresa por el grandísimo nivel de la peña en la serie, ¿no? Quizá.
Bueno, creo que no hace falta decir que el Juventud de Badalona es uno de los equipos que cuando le dejas jugar por esa circulación de balón, por cómo mueve la pelota, es un equipo que lo hace con muy buen criterio. Creo que el KZ Baskonia le dejó jugar en el primer partido en Vitoria, estuvo con esos aciertos tremendos, con esos porcentajes totalmente espectaculares y, pues bueno, a partir de ponerse ese 0-1 en la eliminatoria, pues ha sido sabedor de que en casa podía dar un auténtico golpe de efecto como el que hemos visto frente a su público. Creo que ha aupado en momentos difíciles por el Olympic y creo, pues bueno, que al KZ Baskonia le han pasado factura al margen de los problemas de falta, sobre todo de Marcus Howard y de Darius Thompson. Creo que ha llegado un poco justos de gasolina a este momento de temporada, ¿no? Sobre todo también tener que dar altas y bajas con Dalton Holmes y con Max Heidegger. Creo que la rotación ha quedado un poco descabalgada, ¿no? Un poco coja. Y bueno, y hemos visto que bueno, Heidegger pues también pues más un anotador que un director. Han echado de menos tener un jugador así. Luego, cuando no ha estado Dalton Holmes, pues han echado también de menos tener una ala pívot, un 4 que abriera un poco más el campo.
Millán, ¿te ha sorprendido en las dos versiones, tanto la buena de Juventud como la no tan buena de los de Peñarroya, o no?
Sí que esperaba una eliminatoria mucho más competida, además Baskonia venía de de digamos de la excepción de haberse quedado fuera del top 8 cuando de la Euroliga, cuando por ejemplo en Navidad llegó a fin de año siendo líder, batiendo en ACB el récord de triples, además contra un rival como la Juventud que solo terminó con una victoria en las últimas 7 jornadas, una victoria en casa frente a Obradoiro, donde también sufrió, y sí, evidentemente me llama la atención, aunque es cierto que hay que recordar que, por ejemplo, ya hubo este duelo, ya hubo este enfrentamiento en cuartos de final de la Copa del Rey, en el mismo escenario, evidentemente con la presencia de aficionados más diversificada por ser una Copa del Rey, y en aquel partido compitió ya mejor el Juventud, con un Baskonia que tuvo menos fluidez. Yo no he podido ver este segundo partido de la serie, sí el primero, y sí me llamó la atención, pues... varias situaciones, porque fue bastante superior la peña por fuera, con la dirección de Andrés Feliz y de Guillem Vives, contra un Baskonia que, pese a que estuvo relativamente bien acertado en el lanzamiento de tres, pues ya desde el primer cuarto fue inferior a la peña, y yo creo que en el primer partido, por ejemplo, la clave fue más el juego exterior que el juego interior, donde en Baskonia en la pintura sufrió más. Sí que me sorprende la situación, aunque es cierto que la Juventud, por ejemplo, la temporada pasada ya fue capaz en cuartos de final eliminar a Lenovo Tenerife y lógicamente el otro día, pues con los 36 puntos, con los 9 triples de Kyle Gile, pues era el partido que todos esperábamos durante el año de un jugador que vino precisamente para eso. Seguramente no había cumplido del todo las expectativas hasta ese momento y, por ejemplo, recordar que en el primer partido, pues... no tuvo una especial aportación uno de los mejores jugadores de la liga, como es Antetomic, incluso en Juventud no jugó un escolta que a mí me gusta especialmente, como es el caso de Pep Busquets. Creo que Baskonia tiene que reflexionar un poco sobre qué le ha ocurrido en momentos claves, tanto en Euroliga como en cuartos de final, precisamente en Badalona, en Copa del Rey, y en esta serie, por supuesto.
Lo de Kyle Gain es una pasada, ¿no? Un genio. La serie que ha hecho 58 puntos, un recital de canastas de todos los colores, de tirador puro, forzadas, con buenos tiros, con tiros más desequilibrados, ha sido impresionante.
Sí, Kyle Gain es una estrella, ha nacido una estrella. Podemos decirlo ya. Es un jugador que hay que entenderlo, que es un jugador nacido en un contexto de baloncesto universitario en el que ya es un buen jugador. Él es un jugador en el que en un programa siempre competente, Virginia siempre es un programa que en Estados Unidos atrae talentos, suele competir muy bien y pelea ante las mejores universidades, y era líder de ese equipo. Llega a Europa porque realmente la NBA le queda un poco grande, y en Europa es que en cuanto encuentre su rol y encuentra su espacio, es un jugador que es una estrella, va a ser una estrella para el rol que quiere ocupar. Evidentemente no va a ser un jugador de 30 puntos, un Shane Larkin, un Vasily Micic, no, pero va a ser para su rol, para ese rol de un futuro Carroll, un futuro Kuric, con otras cosas diferentes a Carroll y a Kuric, puede estar en ese rol. Y creo que esta es la forma perfecta, unos playoffs en los cuales es un jugador que no tiene que haber estado metiendo 30 puntos todas las noches y cual puede asumir en dos partidos y puede mostrar en dos partidos sus cualidades, sobre todo lo que comentaba Millán y lo que comentaba Chema, un acierto tremendo, una capacidad de tener recursos claros tremendos y no tener ni que deja a Baskonia sin ningún plan defensivo contra él. Es un jugador que al final sabemos que tenía talento y ha dado ese paso necesario para creer que puede ser un jugador muy importante en el baloncesto español y que la peña tiene una auténtica joya entre manos.
Chema, te deja un poquito frío el resultado final de los de Peñarroya. Una temporada, yo creo que ha sido por lo general positiva en cuanto a sensaciones, jugando realmente bien, descubriendo jugadores en la liga como Marcus Howard, como Thompson, como Kotsar, pero es verdad que cuando tenía que dar el callo, pues... casi siempre ha fallado esta temporada, Chema.
Bueno, son situaciones que se dan y a veces pasan a los equipos, ¿no? Que se sienten más cómodos en partidos de fases regulares y luego les cuesta mucho más pues jugar partidos a cara o cruz, que es lo que creo que le ha pasado a este Kazu Baskonia. Creo que también, ¿no? Pues las competiciones en las que participa están o son tan exigentes que al final cuando la rotación es más corta, porque al final estáis viendo que la mayoría de equipos de Euroliga tienen mucho más fondo de armario de lo que tiene este Kazu Baskonia, pues también ese cansancio pesa, ¿no? Y sobre todo pesa en dos momentos que son pivotantes en la temporada, porque hasta febrero llegas, ¿no? Pues prácticamente un poco más, o estás a punto con las cargas y las no cargas de cara a ese tramo final de la Euroliga, y luego, pues cuando ya ha pasado ese bajón del suflé, en este caso de la no clasificación, después de estar tantas jornadas metido en el top 8, y luego pues tienes que conseguir cambiar el chip de cara a afrontar unos playoffs. A veces creo que a los jugadores se les hace un poco larga la temporada, sobre todo si miráramos la cantidad de minutos que han tenido los jugadores de este Baskonia, y por contra, pues bueno, creo que el Juventud también tuvo ese bajón después de quedar eliminado en la Eurocup, pero al final los playoffs y este tipo de eliminatorias son de sensaciones de cómo llegas ese mismo día, ¿no? Da igual que hayas perdido 6 de los últimos 7. Al final es el día D y la hora H. Si estás bien, estás bien y eres capaz de sacarlo adelante. Si no, pues es complicado.
Tengo que preguntaros también por el resto de series, Millán, más allá de este Baskonia-Juventud, de este pase a semifinales de La Peña, el resto de series, ¿cómo las ves? ¿No? Porque es verdad que se ha visto un Real Madrid muy solvente y muy sólido, que sigue en una dinámica de juego y de resultados tremenda, gran nivel también malagueño, jugando fuera de casa, el Barça parece que recuperó sensaciones en la segunda parte. ¿Tu sensación cuál es de las semifinales? De los cuartos, mejor dicho.
Pues que el Real Madrid en el primer partido pues le dio un poco de continuidad a las buenas sensaciones de las notables o sobresalientes sensaciones de la Final Four, siendo dominador sobre Gran Canaria desde el inicio, con un segundo cuarto demoledor, con un Fabián Coser aportando más allá de estadísticas, un equipo muy coral, como aportando absolutamente los 12 jugadores que entraron en la rotación en el domingo por la mañana, incluso dosificando en minutos a Edi Tavares, con un anotador con un Sergi Yul muy anotador, con Eli Ndiaye incluso volviendo a anotar un triple como en aquella primera jugada de la final, con Jana Musa pues dándole continuidad a las sensaciones de esta temporada, estando en el quinteto ideal de la ACB, de la Euroliga y batiendo el récord de puntos del Real Madrid en una fase regular de la Euroliga y siendo el jugador más valorado de la Supercopa. Además, con acierto exterior, el Real Madrid, sin tener a lo mejor un perfil estas dos últimas temporadas desde la marcha de Jesse Carroll, sin un perfil de triplista puro, aunque muchos pueden anotar, pero no con un tirador especialista, pues anotando mucho desde tres, prácticamente un 50%, que es, por ejemplo, algo que le faltó al Real Madrid en aquella final de Belgrado hace poco más de un año frente a Efes en Euroliga. Gran Canaria sigue aportando por dentro con Damien English y con Oleg Balcerowski, asumiendo muchos tiros AJ Slaughter, pero sin estar especialmente acertado. En cuanto al Barça-Valencia, pues el Barça yo creo que rompió un poco los esquemas el partido en el tercer cuarto. Me gustó nuevamente Jan Vesely, como los últimos partidos de la Euroliga antes de la Final Four, con un Nikola Kalinic que está en duda su continuidad y aportando diferentes facetas del juego, con un Tomas Satoransky que va a más y además aportando en todas las facetas del juego, sobre todo en la dirección y en recuperaciones de balón, aunque no estuvo acertado en el lanzamiento de tres. Sigue estando muy fiable Alex Abrines, que yo creo que es una de las mejores noticias del Barça esta temporada, y el récord de triples de 7 en su carrera CB de Nico Mirotic. En Valencia sí que aportando los dos bases, tanto Chris Jones como Jared Harper, que con matices pues son bastante similares, mejor en la dirección Chris Jones, y Bojan Dubljević en el rebote, que son los jugadores más relevantes. En el caso del otro cuartos de final, que es Tenerife Unicaja, pues yo creo que sobre todo fue clave la defensa de Unicaja en los dos primeros cuartos. Permitir solo a Tenerife anotar 20 puntos al descanso, no del primer cuarto, pues creo que es muy significativo. Gestionando mucho mejor el balón Unicaja, sin permitir el 2x2 tan habitual de Tenerife, que no tuvo en ningún momento fluidez. Por ejemplo, ni llegó a anotar un anotador excelso como ese Jaime Fernández, aunque por ejemplo en Tenerife tuvo una buena rotación, un jugador en principio secundario o terciario como es Musa Diagne, y Unicaja pues yo creo que volviendo a recuperar confianza después de la decepción de la Final Four de la Champions League, y por ejemplo pues con un Kendrick Perry pues sobresaliente, con Unicaja bastante coral y bueno, y ayudándole el rebote a varios jugadores exteriores como es el caso de Nihad Jedovic o Melvin Ejim.
Eugenio, ¿tu sensación?
Mi sensación es que, bueno, creo que hay un favorito claro en cada una de las tres series. El Real Madrid yo creo que tiene uno o dos o tres o cuatro escalones por encima de Gran Canaria. Gran Canaria intentó competir en el primer cuarto. Salió un partido un poco de película de tiros, que en el Gran Canaria intentó asumir mucho tiro. ¿Qué pasó? Que cuando se acaba el acierto es lo complicado. Como comentaba Millán, si un jugador como Slaughter, que es un jugador que te puede romper un partido, no tiene acierto, es complicado mantener al Real Madrid. El Real Madrid vive en una nube. El estado en el club es de confianza máxima y vive en una nube. Ahora mismo están lanzados. Sergio Llull es un jugador que al final, por ejemplo, cuando ha conseguido esta confianza, que creo que le ha dado el final de la serie contra Partizan y esto que fue su aportación en la Final Four, ha entendido su rol dentro del equipo, ha entendido que puede reventar partidos, en el sentido de que puede coger y con 8 puntos en 2 minutos puede sentenciar un partido, y el Real Madrid empieza a volar, y creo que el Madrid no necesita a un Tavares de jugar 40 minutos, pudo repartir rotación mucho, ya Busele sigue siendo un jugador importantísimo en el equipo de liga regular, y Gran Canaria tiene una papeleta grandísima.
Gran Canaria mañana yo creo que tiene que tomarse el partido a ganar cada cuarto, a dar pelea cada cuarto y no desplegarse. No puedes hacer un parcial en el que te metan 20 puntos y tú no metas ninguno, metas uno. Al final eso es contra el Madrid, ese partido si bien lo vas a perder, porque el Madrid aunque tenga un mal tercer cuarto, un mal cuarto cuarto, no va a sufrir esos problemas de un parcial así de demoledor. Después, el Barça-Valencia, Valencia va a ser creo que tiene un problema grande. Creo que la temporada ha terminado fatal, esa derrota contra Breogán sin que se jugase nada el equipo lucense es importante y luego Valencia Basket ha demostrado tener muchas carencias. Salvaron en primera instancia contra el Barça los primeros con las pérdidas, pero después entre Mirotic, Saltanás y Vesely los revientan y creo que no tienen ningún argumento para poder competir al Barça de tú a tú. Sí, duele que la pelea por el rebote, sí, por el problema de acierto de Harper o de Jones, pero al final no hay ningún argumento que pueda decir el Valencia por ahí puede construir una victoria, puede construir una remontada. Y eso que el Barça no está siendo un Barça demoledor, ganar partidos de 30 puntos, no, es un Barça que todavía le cuesta anímicamente, pero que le puede bastar para ganar la serie cómodamente. Unicaja a mí pues, me sigue interesando mucho. Creo que es una eliminatoria abierta. Creo que Lenovo Tenerife puede empatar perfectamente, porque Lenovo Tenerife no voy a ser el que descubra un equipo de Chus Vidorreta, no voy a ser el que descubra la conexión de Martiño y Giuse Madini, pero Unicaja es un equipo que me interesa muchísimo. Ivonne Navarro ha mentalizado a sus jugadores y cada uno entienda su rol, ha conseguido que jugadores, sin que tenga que aportar en lo numérico, como puede ser Eyim, haya conseguido dar un paso más y ser vital para el equipo, y el partido en San Cristóbal de la Laguna es el mejor ejemplo. Al final, es un partido que primero lo defienden, luego consiguen en ataque dinamitarlo con jugadores como Brizuela o Kendrick Perry, y al final se les pone muy de cara a la serie y muy de cara para dar muchos sustos al Barça en una hipotética semifinal. Entonces, creo que hay tres favoritos, creo que de nuevo Trendice puede decir cosas y veremos hasta dónde llega el intento de milagro de Gran Canaria y si estas malas sensaciones que creo que yo tiene Valencia son reales o no, la fuente de San Luis. Pero igualmente yo pienso que hay tres favoritos y que en clave pasa a semifinales, lo tienen bastante cerca, más allá de haber ganado ese primer partido de la serie.
Chema.
Bueno, pues como ya poco puedo aportar a lo que habéis diseccionado perfectamente, pues decir que Valencia Basket espero que tienen que subir algo el tono físico para competir al Barça, porque el Barça estuvo muy cómodo en el primer partido y con mucho acierto, y creo que tienen que ser capaces de imponer algo de defensa y no solo vivir, ¿no?, pues de esas rachas anotadoras que tienen sus jugadores, si no, va a ser muy complicado porque el Barça tiene ese fondo de armario y va a intentar levantarse después del batacazo de la Final Four. Por otro lado, creo que Lenovo Tenerife le puede pasar factura la ya carga de partidos de jugadores veteranos y experimentados. Ya vimos que Giuse Madini se quedó en 7 créditos de valoración. En los partidos que pierde el Lenovo Tenerife solo se va a poco más de 11 créditos de valoración, supera los 15 en los que gana y creo que pueden haber dado con la fórmula para conseguir pararle en el Martín Carpena, como hicieron en el primer partido, y sobre todo meter un ritmo más en velocidad que castiga mucho Unicaja con esas recuperaciones y con esa buena defensa, intentando correr a equipos que juegan a un ritmo tan bajo como el del Lenovo Tenerife. Y luego, pues bueno, es que el partido del Gran Canaria fue muy similar al que me tocó hacer frente al Real Madrid en una de las últimas jornadas de Liga Endesa. Creo que el Real Madrid, pues después de hacer clic en ese tramo final de temporada, está a un nivel excelso y creo que va a ser muy difícil que Gran Canaria sea capaz de voltear la eliminatoria.
La verdad que está todo absolutamente precioso, fantástico y que nos lo vamos a pasar bien en el desenlace, en tiempo de playoffs, que por supuesto seguiremos tanto en Radio Marca como también en las pantallas de Movistar Plus. Señores, que es un placer. Gracias, Chema.
Un saludo.
Gracias, Millán.
Un placer, un abrazo a los tres.
Fuerte abrazo, Eugenio, gracias.
Muchas gracias, chicos.
Chema de Lucas desde Movistar a Plus, Eugenio Muñoz desde Marca y desde Marca.com y Millán Gómez desde La Voz de Galicia, desde Radio Marca, Radio Galega y Canal FEF para analizar y para diseccionar lo que está siendo esta primera parte de los playoffs del ACB, que han arrancado yo creo que con sorpresón. El séptimo le ganó al segundo y rompió el factor cancha. El Juventud está en semifinales y todo apunta a que su rival será el Real Madrid, con ventaja de campo para el campeón de Europa.
Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
Bueno, yo creo que es una de las noticias, ¿no?, de la semana en el mundo del baloncesto, más allá del arranque de los playoffs, el desenlace de la liga. Estuvo, la verdad, que cardíaco y tremendo, igual que el año pasado cuando se decidió en esas últimas jugadas en el Principado. Yo creo que es un guión soñado para la gente de Granada, aunque es verdad que seguro que más de uno lo pasó realmente mal durante el partido. Ganaba Betis durante todo el encuentro prácticamente al Real Madrid, hasta que en el último minuto y medio, cuando ganaban de 7, el equipo blanco remontó con 7 puntos de Nigel Williams-Goss, y eso, unido a la victoria de Granada, que también remontó su partido ante el Juventud, convirtió el Palacio en una auténtica fiesta. Una temporada más del equipo en ACB, y mucha culpa de ello la tiene Pablo Pin, su entrenador. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bien, todo bien.
Bueno, cuando pasan ya los días, ¿se saborea aún más todavía por cómo ha sido lo que se ha conseguido, Pablo, o no?
Bueno, sí, se saborea, se pone un poco ya los pies en el suelo, ¿no? Porque fue todo tanta emoción, ¿no? en un momento que, bueno, ya te tranquiliza un poco y, bueno, sí, se disfruta y, bueno, ya trabajando para la temporada que viene.
Sobre todo porque se hizo con la gente, ¿no? Que muchas veces estas cosas se hacen fuera de casa, pero con la gente se disfruta si cabe más todavía, Pablo.
Sí, la verdad que el pabellón, bueno, como se puede ver, ¿no? El pabellón estaba lleno, vamos, al 100%. Las entradas se vendieron todas en menos de 3 horas. Y, bueno, nosotros, la verdad que el equipo tiene una conexión con la grada muy, muy fuerte. Y creo que eso nos dio también un impulso durante el partido.
Lo decías, Pablo, tras el partido, que sabe prácticamente como si fuera un título, pero es que es la realidad, ¿no? Es que es casi un título de la permanencia.
Sí, hombre, nosotros tenemos clara cuál es nuestra realidad, ¿no? Y cuál es nuestro nivel presupuestario y lógicamente para nosotros esto es como ganar la liga y así lo entendemos y así lo hemos intentado también defender y celebrarlo también, ¿no? Como si hubiéramos ganado la liga, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros el poder disfrutar una temporada más en esta liga, ¿no? Con estos equipos que hay, ese nivel, para nosotros es un éxito y, bueno, intentaremos pelear otra vez la temporada que viene.
En días así, Pablo, uno quiere saber lo que pasa en el otro partido. ¿Es fácil que el equipo se abstraiga o que pregunte los tiempos muertos cómo va el Betis, cómo va ello? ¿Cómo se gestionó ese partido, Pablo? ¿Cómo lo gestionaste tú también en lo colectivo, con el grupo?
Sí, bueno, lo hablamos antes de tiempo. Lo hablé con el equipo a principio de semana, que queríamos, no quería que estuvieran atentos, quería que estuvieran solo concentrados en lo nuestro. Lo que tú puedes controlar, ¿no? Nosotros no podemos controlar el resultado del Madrid, no podemos controlar a los demás y estar concentrados. Sí es cierto que lo hablé también con el cuerpo técnico, que no cayeran en la trampa de intentar mirarlo, bueno, que estuviéramos todos a una. Pero sí es cierto ya que en los últimos, cuando nosotros nos ponemos 8 arriba, pregunto a mi ayudante, que tenía la tablet, ¿no? Sí, le pregunté, sí. Oye, ¿cómo va? Y ya él ya lo había mirado, ¿no? Ya fue cuando me dijo que el Betis iba ganando de 7, bueno, iba ganando de 5 en ese momento, anota Montero, y que se había puesto a 7. Y, madre mía, fue como, no puede ser. Pero bueno, luego pasó lo que pasó y que ya yo creo que es uno de los momentos, bueno, aquí en Granada seguro, ¿no? Uno de los momentos históricos del baloncesto, por lo menos aquí en Granada ya lo es, ¿no?
En lo personal, ¿cómo te sabe a ti, Pablo, en lo personal? Porque tras tantos años como entrenador del club, pasando por todas las categorías, viéndolo crecer, en lo personal, ¿qué supone para ti esto?
Bueno, una satisfacción enorme, ¿no? Al final es como, es un poco como cuando ves crecer a tu hijo, ¿no? Lo coges de pequeñito y le vas ayudando, ¿no? Y vas poco a poco creciendo con él y ayudándole a que cada vez se haga más grande hasta que llega a ese punto, ¿no? Que para nosotros es lo que decía el presidente el año pasado, ¿no? Nosotros nos hemos matriculado de la guardería a la universidad en 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues una satisfacción enorme. Y lógicamente, pues, sobre todo el poder hacerlo en casa, pues una emoción también pues muy grande.
¿Se ha llegado a pasar mal durante el año, Pablo? Porque es verdad que se comenzó como un tiro, que os perjudicó muchísimo el tema de lesiones, de tener que incorporar jugadores, de hacer prácticamente un bloque nuevo. ¿Cómo gestionaste el final de la temporada? Porque es verdad que veías que Betis parecía que iba para arriba, que no sacabais esos triunfos que faltaban. No sé si lo viste casi como realmente imposible, Pablo, durante un trámite de la temporada, ¿o no?
Bueno, imposible no, ¿no? Yo creo que nosotros aquí una de las cosas, primero es tener muy claro lo que hemos hablado, quién eres, ¿no? Y, y que lo que estábamos haciendo durante esta temporada estaba muy bien, era extraordinario, pero que en algún momento lo normal, claro, es que la liga se iguale, ¿no? Eso, si tú lo tienes claro y no te dejas ir, ¿no? Como al principio de temporada, ¿no? Me hablaban ya de Copa del Rey. Y yo aquí a la gente decía, ¿pero qué Copa del Rey? Por favor, vamos a centrarnos,
claro, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pasarlo mal, la verdad que ha sido una temporada que la hemos disfrutado mucho, lo hemos pasado mal por las lesiones, porque ves que tu plan que tú te habías hecho al principio, pues el fichar a Felicio, el fichar a Dejan, Todorov, a Luke May, ¿no? Y el completar con gente con confianza del Eboro, que tu plan que te estaba saliendo bien, se viene abajo en cuestión de dos semanas, ¿no? Porque cae Luke May contra el Betis y a la siguiente semana, en 30 segundos, cae Felicio, ¿no? Y Dejan Todorovic todavía no ha jugado, ¿no? Entonces, en dos semanas, tu plan inicial por el que tanto has trabajado se cae. Pero creo que el equipo, y ahí ha sido una cosa muy importante, y por eso yo le doy también este valor que tiene a los jugadores, el equipo no dejó de entrenar. O sea, es decir, no se vino abajo, no se deshizo. Perdimos partidos, pero el día a día era muy bueno. Y creo que también la unión que hay dentro del club, pues esa soledad del entrenador, ¿no? Que se habla muchas veces, yo en este caso no la he sentido, ¿no? He tenido a mi cuerpo técnico todos los días trabajando conmigo, la gente del club a tope, la afición a tope. Entonces ha sido algo que hemos seguido muy unidos, y ante la adversidad, pues yo creo que esto nos ha hecho todavía estar todavía más juntos, ¿no?
De lo de la temporada, más allá, Pablo, de este último partido, ¿con qué te quedas? ¿Qué recuerdo guardas que digas, oye, yo esto me lo quedo para siempre? Un partido que hayas vivido, una situación, ¿con qué te quedas, Pablo?
Bueno, hay muchos detalles, pero para mí el haber podido disfrutar este año y entrenar a Alex Renfro ha sido increíble. O sea, un jugador con su currículum, con su veteranía ya, con tantos partidos, y que cada día llegaba antes, se iba el último, una actitud increíble de ayudar al entrenador, no solo de ayudar a sus compañeros, sino de ayudar al entrenador, ¿no? Y Pablo, si te hace falta que hable con algún compañero, bueno, yo creo que eso es algo que siempre me voy a acordar, ¿no? Y luego el esfuerzo, ¿no? Y la competitividad que han demostrado los jugadores que venían conmigo de LED, ¿no? La temporada que ha hecho Lluís, la temporada que ha hecho Cristian Díaz, la temporada que ha hecho Thomas Brolle. Son jugadores que les ha costado mucho trabajo el llegar a tener esta oportunidad en ACB, y bueno, pues el haber confiado en ellos y el ellos confiar en mí, creo que ha hecho ahí un punto en el que han dado un rendimiento muy bueno, y me alegro especialmente por ellos porque, insisto, pues lo han trabajado mucho, ¿no? Llevan muchos años trabajando por poder jugar en la liga.
Saber gestionar esto es también clave, ¿no, Pablo? Para el futuro del equipo, para saber qué jugadores fichar o tratar de fichar, planificar, que siempre es complicado también que se mantenga tantos años en la ACB, ¿no? Siempre cuesta mucho mantenerse, Pablo.
Sí, cuesta mucho mantenerse, eso es otra de las cosas que también, pues lógicamente, nosotros tenemos muy claro, ¿no? Es decir, ha bajado Fuenlabrada, que es un equipo que puede ser más o menos de nuestro nivel económico, y ya ha subido Andorra, que ya sabemos, pues que en condiciones normales casi va a ser el doble que nosotros.
Sí, sí.
Sí, sí. Y si sube Burgos, pues igual. Es otro de los equipos que va a ser casi, si no es el doble, pues casi, ¿no? Entonces eso, primero es tener en cuenta eso, tenerlo en claro, pero no desde un punto de vista negativo, sino decir, oye, esta es nuestra realidad. Y cuando tú sabes tu realidad y no te engañas, ya pone el punto de partida y a trabajar, oye, y sin ningún tipo de complejo, ¿no? Tenemos otras muchas cosas buenas en este club y hay que intentar hacer valer esas también.
El peso de la gente, ¿no? Una ciudad que siempre ha sido muy de canastas, que se recupere para siempre, ¿no, Pablo? Para el baloncesto también.
Sí,
élite,
yo creo que
es importantísimo.
Totalmente. El peso de la afición, el ambiente de baloncesto, cómo arropan a los jugadores. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Porque los jugadores saben que si ellos dan su 100%, aunque fallen, la gente va a estar con ellos, ¿no? Y luego, pues, bueno, yo creo que en España en general se ve muy bien en todos sitios, pero yo en mi ciudad, y creo que aquí pues los jugadores se encuentran a gusto, encuentran un sitio donde pueden vivir con su familia. Bueno, hay muchas cosas positivas que tenemos que también hay que hacerlas valer, ¿no? Y ponerlas en su justo valor, ¿no?
Déjame, Pablo, que te pregunte un poquito por los playoffs, viéndolos con la tranquilidad que te da el trabajo ya hecho, ¿a quién ves como máximo candidato para hacerse con el título? Tú que te has enfrentado a todos ya este año, que lo vas a ver tranquilo en la tele. ¿Quién ves? ¿Cómo lo ves?
Sí, bueno, yo creo que ahí bueno, la final no tengo casi ninguna duda que será final Barça-Madrid, ¿no? y creo que es muy difícil saber un favorito, ¿no? Está claro que el Madrid ha sido campeón de Europa y es un equipo que pues, es capaz de hacerlo todo, pero en una eliminatoria 5 que ya la ha ganado contra el Partizan, ganarle al Barça 3 partidos en una eliminatoria 5 es muy difícil. Entonces yo creo que ahí va a estar súper igualado. Y lo que sí creo que Baskonia lo tiene complicado porque ganar en Badalona es muy, muy difícil. Sí, y además creo que el Badalona Juventud tiene un punto de frescura física, ¿no? De jugadores, quizá pues Pep Busquets, Parra, Ter Félix, ¿no? Que tienen ese punto de frescura y de empuje. Y luego la otra eliminatoria, la de Tenerife Unicaja. Hombre, sorprende la victoria de Unicaja como, entre comillas, fácil, ¿no?
Por
que
la
no
forma, fue, eso es, sí. Por
no,
la forma.
No es fácil, nada es fácil, pero creo que el nivel físico del Unicaja a esta altura de la temporada es un plus de diferencia con el Tenerife, ¿no? Creo que es un equipo que hace un baloncesto excepcional, pero el Unicaja tiene un punto físico que ahora, pues, ayer lo pusieron sobre la pista, ¿no? Y se notó mucho.
Y de los recuerdos de entrenadores, ¿con qué te quedas, Pablo? ¿Con qué entrenador que, oye, que soñabas con jugar contra él, que lo hayas cumplido? ¿Con qué te quedas de este año, Pablo?
Bueno, yo te puedo decir, a ver, no quiero que suene, ¿no? Pero que a mí el haber entrenado a mi equipo de mi vida, ¿no? En esta liga ya es algo muy especial. Pero, por ejemplo, me acuerdo mucho que lo hablé con Joan Peñarroya. Yo hace muchos años fui ayudante en un equipo de Les Plata, en Tíjola, el único año que no he estado en Granada. Y nos eliminó el Andorra en Les Plata, siendo él el primer entrenador. Ajá. Entonces me acordaba mucho de aquellos partidos y se lo estuve comentando. Y luego, fíjate, hay un entrenador que no está entrenando ahora actualmente, pero bueno, este último verano tuve contacto con Joan Plaza por un campus que me llamó para dar una charla, etcétera, y me ha ayudado mucho durante toda la temporada. Me ha mandado muchos mensajes, muchos consejos, alguna vez lo he llamado. Bueno, porque es un entrenador que tiene experiencia, que tiene veteranía y, bueno, para un entrenador joven, pues, y que tampoco teníamos un contacto, antes no habíamos tenido contacto, ¿no? Ha sido, como para mí ha sido una sorpresa muy grata el tener la ayuda de un entrenador con tanta experiencia.
Es que es un rara avis, Pablo, tu caso, ¿no? Tantos años en el equipo de tu ciudad, recuerdo pocos, el de Moncho Fernández y poquito más, ¿no? Más el de Pablo Lasso en el Real Madrid, quizá.
Sí, quizás ahí hay otro, bueno, ya no sigue, ¿no? Pero, por ejemplo, en Castellón, en Le Boro, Tony Ten también ha estado muchísimos años. Y bueno, pues sí, es algo que no suele ser normal, pero bueno, yo intento cada año trabajar como si fuera el último, ¿no? En el sentido de intentar dar mi máximo y acabar la temporada exhausto, ¿no? Y intentar dar el máximo cada día. Para que no solo sea un año, ¿no? Sino intentar, pues, ojalá que el club y el equipo pues pueda estar muchos años.
Por supuesto que sí. La verdad que ha sido un final de temporada fantástico de Granada, con esa doble victoria en Sevilla y en casa ante el Juventud para completar y para conseguir la permanencia. Pues Pablo, felicidades para todo el equipo, para todo el staff, para toda la ciudad, porque se lo ha ganado en la pista y el próximo año disfrutaremos otra vez el ACB. Suerte y gracias, Pablo.
Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Pablo Pin, entrenador de Fundación Club Baloncesto Granada, toda una vida desde la fundación del equipo hace 10 años, pasando por todas las categorías, desde EVA, Les Plata, Le Poro y la ACB, hasta mantenerlo este año en un guión, yo creo que de película soñada. Mucha gente lo pasó mal, lógicamente por el desarrollo del partido, pero tal y como acabó con esa remontada ante el Juventud en casa y con esa canasta casi sobre la bocina de Williams Goss ante el Betis, se celebró como lo que es, como el título de la permanencia para una ciudad que volvía el año pasado a la élite y que parece que llegó para quedarse, con Pablo Pin en el banquillo y con fichajes solventes que han hecho que el equipo consiga el objetivo de la permanencia. El Fundación Club Baloncesto Granada seguirá por lo menos un año más en la Liga CB. Bueno, a partir del jueves a las 2:30 de la madrugada es la cita, una de las fechas siempre marcadas en rojo en el calendario baloncestístico. Los dos equipos que van a pelear por el anillo, posiblemente quien metiera dinero al principio de la temporada, porque Denver y Miami se jugarían el título, se habría hecho millonario. No sé si es la final más justa, se la han ganado en la cancha, pero si es la que tenemos, este Denver en Miami Heat, al mejor de 7 encuentros. Saludo a Nacho Losilla. Nacho, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Pues como dices, ¿no? Una final que desde luego no se esperaba, y después de un séptimo partido que nos han dejado Heat y Celtics, muy decepcionante, ¿no?, desde el lado de Boston.
Sí, y una final que quizá en lo mediático no tiene tanto impacto como si estuvieran Warriors, Lakers o Celtics, pero que va a ser seguramente preciosa, ¿no?, en lo deportivo, con batalla táctica, con cambios, con pelea, con ese duelo Jokic frente a Butler, ¿no, Nacho?
Sí, mira, lo decías de cara a quién lo hubiese elegido antes de la temporada, pues en las predicciones que sacó ESPN, que siempre saca una predicción de pues quién va a ser el campeón de cada conferencia, quién va a ser el campeón de la NBA y demás, con diferentes analistas que tienen. El artículo que ellos publican en octubre de 2022, justo cuando empieza la temporada, sí, de los 18 analistas de ESPN, hubo uno, Israel Gutiérrez, que puso que la final iba a ser Denver-Miami. Y seguramente le hubiesen llamado loco, ¿no?, al ponerla. Y mira ahora, ¿no? Pero sí, lo que dices, a priori, Denver llega como el claro favorito, ¿no? Yo desde el punto de vista deportivo pienso que va a ser una serie corta, pero claro, desde el punto de vista deportivo tampoco tenía ningún sentido que Miami, que viene una temporada regular muy complicada y que perdió el primer partido del play-in, no lo olvidemos, contra Atlanta, sí, Hawks, luego se ha cargado a Milwaukee Bucks en la primera ronda, luego ha ganado a New York Knicks y luego se ha puesto 3-0 contra Boston, ha recibido otro 3-0 en contra y ha ganado el séptimo. Por lo tanto, lo que está haciendo Miami en estos playoffs desafía la lógica y yo ya no me atrevo a decir nada.
No sé si es una final que va a ser corta o larga, Nacho, pero sí que se va a hablar mucho, ¿no?, del descanso de Denver, que lleva 10 días sin jugar, del cansancio de los Heat, que llevan 7 partidos y que en apenas 3 días juegan otro. ¿Esto puede afectar mucho o no?
Sí, por supuesto, y es un factor muy importante. Sabemos que al final los jugadores en estos momentos de playoffs, con muchos partidos en pocos días, que tienes muchos viajes por el medio, toda la parte, por ejemplo, de fisios y todo el equipo que les está tratando es fundamental. Tienen que hacer horas de recuperación, de tratamiento. Por supuesto, tienen allí las manos y los recursos para ello, pero es muy importante, ¿no? Y hemos visto cómo de un partido a otro se caen jugadores. Ha pasado en esta misma serie que Gabe Vincent, el base titular de Miami, que está haciendo unos playoffs muy notables, se cayó de un partido a otro porque tenía el tobillo tocado y no llegó al partido, ¿no? Entonces, los días de recuperación son importantes. Denver ahí cuenta con ventaja. Y luego también siempre se ha hablado, ¿no?, de que el campo de los Nuggets es uno más complicado, ¿no?, por la altura que tiene el campo, la ciudad donde están. Entonces, vamos a ver, ¿no? Pero Denver es un equipo que, joder, la verdad que en los playoffs se han cargado a Minnesota, se han cargado a Phoenix Suns y a los Lakers, que son tres equipos muy distintos y han sido muy superiores a los tres, ¿no? Entonces, al nivel que hemos visto a Nikola Jokic, a Jamal Murray, tienen enfrente sobre todo a Spoelstra, pero Denver parte como claro favorito, ¿no?, para hacerse con el primer título de su historia.
Vamos con el básquet, Nacho, con las claves tácticas. ¿Qué final se puede ver, ¿no? Porque es verdad que en la previa todo va a girar sobre Jokic y sobre Butler, pero es verdad que Denver y que Heat son más que Butler y que Jokic, ¿no?
Sí, sin duda. Al final, Denver tiene un equipo, hemos visto una rotación de 6 jugadores, que es lo que juega sobre todo, en el que si tú juntas Jamal Murray, KCP, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic y Bruce Brown, Bruce Brown, tienen ahí 6 jugadores que juegan muchos minutos, y ese núcleo de 6 jugadores es muy fuerte, tiene mucha amenaza de tiro exterior, y vemos un equipo que gira muy bien el ataque en torno a la figura de Nikola Jokic. Entonces, yo quiero ver cómo va a defender eso Miami. Vamos a ver qué puede hacer Adebayo, porque hemos visto hasta el momento que Jokic, aparte de tener toda la generación de pase, toda la capacidad anotadora, todo lo que hace jugar al equipo, es un jugador que tiene mucha ventaja al poste por su tamaño, por su peso. Y entonces ahí, por ejemplo, a Davis, pues sí, en algunas le podía defender, pero normalmente le pasaba por encima. Ya sucedió en Disney hace unos años, y ahí fue muy importante el papel de Dwight Howard. Entonces, vamos a ver qué jugadores utiliza exactamente Miami para frenar o para intentar contener a Jokic, pero es lo de siempre: si cierras a Jokic se te van a quedar fuera los tiradores, y KCP y Jamal Murray son muy fiables. Creo que Aaron Gordon es una figura clave, tanto para el ataque de Denver como para su defensa, porque es un jugador muy atlético, con mucha potencia, que también está sabiendo hacer puntos en momentos clave. Pero, Carlos, es que tiene mucha potencia muchísima potencia física, y las opciones de Miami ahí, eso, Kevin Love, que estos últimos partidos no ha jugado por Haywood Highsmith, que es un jugador de mucha energía, pero menos potencia, y luego tenemos a Caleb Martin, ¿no?, que también seguramente se quede corto. Entonces, el poder atlético, la energía de Denver, creo que es algo, un nivel superior a lo que se ha enfrentado de momento Miami en estos playoffs.
¿Cuánto de culpa tiene, por supuesto, Spoelstra en lo que ha conseguido Miami, ¿no? Porque es verdad que en las quinielas de premio de entrenador del año siempre está Doc Rivers, está Tyronn Lue, está Greg Popovich, pero se habla poquito de Spoelstra, y su trabajo en los Heat casi siempre es de sobresaliente, ¿no, Nacho?
Sin duda, hablamos de uno de los mejores entrenadores ya no del presente, sino de la historia del baloncesto. Empezó en una situación que quizá no es la ideal para una figura que ha empezado desde muy abajo. Era asistente del coordinador de vídeo, creo que era, ¿no? Entonces empezó desde muy, muy abajo en la estructura de los Heat, ha ido subiendo, y recordemos que fue el entrenador, ¿no?, del Big Three de LeBron, Wade y Bosch.
Sí, sí.
Aunque aquella versión de Spoelstra no era la que hemos visto estos últimos años, de un entrenador pues ya con un bagaje distinto, con mucha más experiencia, que es que claro, la cantidad de veces que ha llegado Spoelstra a playoffs, a finales,
es impresionante.
Es tremendo, y le hemos visto que es un entrenador que sabe sacar lo mejor de todas las plantillas que tiene, tengan más o menos talento, ¿no? Es que esta plantilla tiene incluso menos recursos que la que ya se metió en Disney en las finales, porque no tienes, digamos, pues Kyle Lowry, que era el que sustituyó a Goran Dragic, está saliendo desde el banquillo, no es el jugador que era antes. Luego, por ejemplo, tampoco tienes a Tyler Herro, ¿no? Parece que se nos ha olvidado que Tyler Herro también se lesionó en primera ronda de playoffs y podría volver en las finales. Se apunta a una posible vuelta para el tercer partido, pero lo de Spoelstra es impresionante. Hablamos de un entrenador... cualquier palabra se va a quedar corta, y no deja de ser llamativo que no es un entrenador que no ha ganado nunca el premio de entrenador del año, ¿no? Al final es algo que valora la temporada regular, pero Spoelstra, que llega a otras finales, que como decimos siempre saca lo mejor, es un entrenador que nunca ha ganado ese premio que reconoce el trabajo de la temporada regular.
La última que te hago, Nacho, va sobre una pinceladita, 2-3 jugadores que veamos que no sean supercracks, que no sean conocidos, que puedan ser factor clave en esta final.
Pues mira, el primero te voy a decir Gabe Vincent, lo hablábamos antes, el base de Miami, a priori va a ser el que tenga que defender a Jamal Murray, vamos a ver cómo hace los emparejamientos. Sí. Pero claro, Jamal Murray le hemos visto a un nivel extraordinario en las finales de conferencia, llega completamente disparado y es un jugador que ya hemos visto lo que sube su nivel en playoffs. Miami necesita defender muy bien su juego en uno contra uno, pero también su juego con Nikola Jokic. Jokic pone pantallas muy buenas y Vincent va a tener que saber pasarlas, va a tener que saber recuperar, porque Murray con muy poquito espacio hace daño. Y luego también Vincent en ataque le hemos visto meter algún tiro clave, pero sobre todo saber manejar la pelota en momentos calientes, en momentos importantes, y hacerlo bien. Entonces, Gabe Vincent para Miami es fundamental. Y luego, por dar uno de Denver, la verdad que me mantendría o con Bruce Brown o con KCP, ¿no? Que son no son ni Jamal Murray, ni Jokic, ni Michael Porter Jr., que son los más conocidos, pero Denver, si quiere ganar las finales, necesita que o los dos estén a un buen nivel o que al menos uno de ellos esté a un nivel de notable alto. Son jugadores importantes, son complementos, no tienen tanto tirón mediático, pero son jugadores que también explican que Denver Nuggets este año, con las vueltas de Murray y Porter Jr., que estaban lesionados, se haya metido en las finales del NBA.
Son los mejores, los que mejor han jugado en los playoffs y la temporada regular, y los que desde este jueves van a competir por el anillo, por ese título de campeón del mundo, como dicen en la NBA. Miami Heat y Denver Nuggets, con ventaja de campo para el equipo de Nikola Jokic, que después de dos MVPs consecutivos quiere cerrar el círculo ganando la NBA, el prototipo antiestrella, un jugador absolutamente delicioso y también... de leyenda. Te seguimos, Nacho, gracias.
Gracias, un abrazo.
Nacho Losilla, desde la redacción de DAZN, va a estar muy pendiente y muy, por supuesto, va a seguir muy de cerca las grandes finales, las finales por el anillo de la NBA, ese Denver, Miami Heat, uno de los dos será campeón y será el que sustituya a Golden State en el palmarés de la mejor liga del mundo de baloncesto.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues vamos a meternos en la concentración de la selección femenina, que sigue cumpliendo etapas en la siguiente parada después de una semana yo creo que muy positiva en Vigo, con dos victorias ante Italia y ante China, dos rivales de entidad y que, bueno, pues que siempre son complicadas de ganar. La selección llega a Córdoba para seguir con esa puesta a punto de cara al Eurobasket, y una de las jugadoras que yo creo que tiene más ilusión es Laura Quevedo. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es una semana especial para ti, ¿no? Después de tanto ajetreo estos últimos días, con título, con viajes, hay que entrenar fuerte con la selección ahora, ¿no, Laura?
Sí, la verdad que sí, con muchísimas ganas. He tenido la suerte de poder estar con ellas en Vigo. Me dieron descanso hasta esta semanita, pero lo que decía, con ganas para poder meterme dentro del equipo y poder ayudar en todo lo que pueda.
Te quería preguntar, lo que has visto por fuera te ilusiona, ¿no?, la selección, porque lo que se han visto son dos partidos serios, con cosas todavía que trabajar, que construir, pero con base muy sólida para soñar con todo, Laura, ¿no?
Sí, totalmente. Además, lo que tú decías, dos rivales de entidad, dos selecciones muy fuertes, sobre todo la selección china, pero yo creo que el equipo ha mostrado una cara muy buena, tanto los dos partidos. Obviamente eran los que siempre se dicen los primeros partidos, siempre hay un poquito de nervios, un poquito el fallo, pero yo creo que el equipo ha estado muy bien en los dos partidos, defensiva como defensivamente. Entonces yo creo que es como un poquito de positividad para todo el mundo, para que confíe en nosotras.
Laura, tú ya has sido internacional varias veces, en varios torneos. ¿Notas que se ha regenerado todo el tema de la ilusión, del hambre, con esta nueva etapa, con Miguel Méndez, que hay que convencer al seleccionador de que hay que estar ahí con una forma de jugar distinta, con jugadoras con un futuro tremendo? ¿Tienes esa sensación?
Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que venimos de no estar en la última cita, que fue el Mundial. Entonces yo creo que eso ha hecho que todo el mundo renueve ganas, renueve ilusión, y lo que tú decías, además con un cambio de entrenador por medio, con una nueva manera de jugar, yo creo que todo el mundo está a tope con muchísima ilusión, sobre todo por poder poner el nombre de España donde se merece, que es estando en todos los posibles.
Porque hay competencia sana, Laura, es que ves el roster de la selección, las jugadoras que se han quedado fuera, las que estáis, es que juegue la que juegue, es garantía pura, ¿no?, de que lo va a hacer bien.
Sí, totalmente. Yo creo que España goza de muy buena salud en todas las jugadoras que tiene. Lo que tú dices, hay muchísimas jugadoras que se han quedado fuera que podrían estar dentro de este roster, y yo creo que eso no son más que buenas noticias para el baloncesto femenino español.
¿Dónde hay que crecer más para llegar bien para ese Campeonato Europa, que va a ser duro desde el primer día, ¿no?
Sí, yo creo que un poquito en todos los aspectos, ¿no? O sea, al fin y al cabo un europeo siempre es muy igualado, y yo creo que este va a ser el más igualado de la última época, sin ninguna duda. Entonces yo creo que un poquito en todos los aspectos para poder ser determinantes y poder diferenciarnos de las demás. Hay selecciones muy fuertes y bueno, nos lo pondrán difícil desde el primer momento. Nosotros también intentaremos ponérselo difícil desde el primer momento, así que veremos qué pasa.
Vaya jugadoras jóvenes tenemos, ¿eh? Lo de Raquel Carrera sobre todo es una cosa tremenda. La capacidad que tiene para sacar cualquier rendimiento posible de todas las facetas es impresionante, lo de Raquel Carrera, Laura.
Sí, totalmente. Yo tengo la suerte de conocerla desde que tiene 17 años y no ha hecho más que crecer. O sea, han pasado ya 4 añitos desde que la conocí, y cada año que pasa parece que es una jugadora nueva porque es mejor todavía. Entonces yo creo que al fin y al cabo tenemos muchísima suerte de poder tenerla con nosotras en la selección española, en poder disfrutarla en la Liga Femenina. Entonces yo lo que te digo es un lujo, y yo creo que no tiene techo. Si sigue haciendo esto con 20 añitos que tiene todavía, imagínate lo que viene por delante.
Lógicamente todavía faltan días para el campeonato y lo que se centra uno es en trabajar, pero se puede soñar con todo, ¿no, Laura? Viendo la primera semana de preparación, dos victorias ante dos rivales así, con el margen de crecimiento que hay, cuando se vaya haciendo más y cabe química de equipo, se puede soñar con cualquier cosa, ¿no?, el próximo Campeonato de Europa.
Hombre, al fin y al cabo, como tanto nosotros como todas las selecciones, sí, jugamos para ganar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, obviamente se puede soñar porque trabajamos para ello y es nuestra principal ilusión, pero a la misma vez hay que tener los pies en la tierra. Contamos con un, bueno, tenemos un grupo que todavía no está fijado totalmente, hay piezas que todavía se tienen que encajar, y lo que te decía, todo este tiempo que podamos tener ahora de poder encajar piezas será para ser mejores nosotras, y bueno, ojalá poder luchar con todo, porque al fin y al cabo trabajamos desde el primer día para eso, para poder llegar lo más arriba posible.
¿Notas mucho cambio en la filosofía de juego de la selección o no?
Bueno, al fin y al cabo, una selección es una selección, pero sí que es verdad que se nota un poquito de aire fresco con Miguel, de ideas diferentes. Entonces, al fin y al cabo, cada entrenador, cada maestrillo tiene su librillo, y obviamente sí que hay diferencias.
Te tengo que preguntar por tu año en Francia. Supongo que satisfecha y contenta, ¿no? Ya no solo por los títulos, sino por el rendimiento, lo personal.
Sí, la verdad que sí. Era mi primer año fuera de España, ya salió todo a pedir de boca, se confió en mí desde el primer momento, cosa que agradezco mogollón, y luego a nivel de resultados todo todos los hemos visto. Entonces, bueno, lo que te digo, muy contenta, muy contenta y bueno, muy agradecida de la oportunidad de haber podido jugar en Francia también.
Mirando un poquito en clave Campeonato de Europa, que Francia no tenga a Gaby Williams, que la conoces bien, y a Johans, esto es un plus para España, ¿no? A favor, para nosotras.
Bueno, al fin y al cabo, para cualquier selección, cuando una selección presione desde sus dos mejores jugadoras, es bueno, al fin y al cabo puede provocar alegría en las demás, pero bueno, no quita que la selección francesa tiene un roster totalmente increíble. Todas las jugadoras que están ahora mismo en la concentración lo pueden hacer muy bien, así que no sé si decirte si es bueno o malo, porque creo que realmente dará muchísima guerra igual.
Lo más duro de salir fuera, ¿qué es, Laura? ¿Qué es lo que te ha costado más en este año, para ti, lo personal?
Pues bueno, al fin y al cabo yo soy una chica muy familiar, una chica muy de los suyos, y la distancia siempre está algo jorobada en los momentos complicados, pero bueno, sí que es verdad que estaba lejos, estaba cerca, una hora y media, un vuelo estaba en Madrid, pero bueno, al fin y al cabo también la filosofía de juego de la liga francesa es totalmente diferente, y bueno, al fin y al cabo todo lleva una adaptación, pero bueno, en líneas generales todo lo he llevado bastante bien.
¿Se nota el potencial que tenemos cuando se va fuera? Es decir, te preguntan por la liga, por las jugadoras, por la selección, por lo que hay detrás, ¿no? También de ese trabajo que se ha hecho en los últimos años, Laura.
Sí, totalmente. Además, la jugadora española es muy respetada en Francia. Obviamente saben todo lo que ha pasado. Hay muchísimas finales en las que España les ha ganado. Y lo que te decía, la jugadora española está muy con buenos ojos, muy respetada. Y al fin y al cabo también se interesan, todo el mundo conoce ahora mismo la liga finlandesa, creo que está en un momento de crecimiento brutal y ellas también son conscientes, les gustan los equipos, siguen la liga, los playoffs de la liga los vimos cuando estábamos con el equipo, entonces lo que te digo, sí que hay interés porque saben que obviamente el nivel en España ahora mismo es altísimo.
Dos que me quedan, el reto en lo personal es formar parte de las 12, ¿no? ¿Cuánto tienes que trabajar para conseguirlo? Porque es verdad que cuesta a veces subirse un poquito al tren en marcha, ¿no? Que la competencia es tan alta que hay que trabajar al 300%.
Sí, totalmente. O sea, ahora mismo es lo que llego una semana tarde y mi principal meta es intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. Si mi ayuda significa estar dentro de las 12, bienvenido sea. Y si mi ayuda es quedarme entre las 16 o 15 que somos ahora, también seré feliz porque al fin y al cabo he ayudado a contribuir con mi poquito, con todo lo que sea, a que ellas y que el equipo sea mejor. Entonces, la selección es un equipo y no solo un equipo de 12, es un equipo de 12, 16, 24 de todas las listas que se dan. Y eso es algo muy bonito que siempre te hacen sentir parte del equipo. Entonces, bueno, hasta donde llegué, pero bueno, ojalá mi sueño es poder disputar el Eurobasket este año.
Por supuesto que sí. Y la última que te hago, Laura, va de futuro. ¿Lo tienes claro ya dónde vas a jugar la próxima temporada, no? Porque siempre sabes que hay mucho tipo de rumores en estas fechas. Tu rendimiento no pasa desapercibido tampoco en muchos clubes.
Bueno, de momento me quedo una temporadita en Francia. He estado muy muy contenta allí y bueno, lo que te decía antes, también las cosas han salido muy bien. El club está muy contento conmigo, yo estoy muy contenta con ellos también. Entonces, bueno, de momento seguiré allí.
Pues que felicidades por la temporada de lo personal, Laura, por los logros conseguidos con el ASBEL, y que haya suerte en esta concentración, que vaya todo estupendamente y que podamos contar, por supuesto, que esta selección compite como nadie. Suerte y gracias, Laura.
Muchas gracias, hasta luego.
Laura Quevedo, desde la concentración de la selección femenina en Córdoba, la segunda parada de esta gira que le va a llevar al Campeonato de Europa, que arranca el próximo 15 de junio. Ilusión renovada después del palo de no estar en el último Mundial. Este año hay gran torneo y España va a salir, si no en la pole, en esa primera fila de grandes candidatas a hacerse con una medalla en un campeonato muy abierto, sin un favorito claro y seguramente con opciones intactas para el equipo de Miguel Méndez, que lleva 12 victorias en 12 partidos con la selección y que bueno, pues que intenta meter savia nueva y renovar un equipo muy campeón que afronta una etapa totalmente diferente. Que nos vamos, que ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet, tiempo de playoffs en la ACB, en la Le Poro, en la NBA y por supuesto esas grandes finales que vamos a seguir muy de cerca en la antena de Radio Marca, en la radio del deporte, entre Denver y Miami Heat luchando por ese anillo de campeones de la NBA y con nuestras chicas ya a puntito para ese Campeonato de Europa que arranca el 15 de junio. La primera gran cita en un verano histórico, sin olvidarnos por supuesto de nuestras chicas del 3x3 que están peleando esta semana
semana también por el Campeonato del Mundo de la Especialidad. Como siempre, mucho baloncesto en este tramo decisivo de la temporada antes de entrar en un verano, ojalá que de nuevo mágico para nuestro baloncesto, con muchas citas históricas como el Mundial Sub-19 de España, de Madrid, y también ese Campeonato del Mundo del 2023, donde la España de Scariolo aspira a defender corona mundial. Una auténtica pasada lo que estamos viviendo estos años los amantes del baloncesto. Nosotros, que seguimos pendientes de absolutamente todo lo que está pasando en el mundo de la pelota naranja, y aquí lo contaremos una semana más. Disfruten de la radio, disfruten de la vida, y ya sabéis que cuando queráis, en formato podcast, podéis escuchar este Nos Gusta el Básquet. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Adiós.